Borruchaga, el genio del fútbol mundial. Y es el tercer día tercer para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, 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 ta, 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 ta.
¡No! Popped into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic. Fantastic.
Señor y Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, gol.
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Dieter Brandau, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Juanma Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Maestro, director José Luis García, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¡Hombre!
¡Ya era hora! ¡Ya era hora!
La temporada no empieza hasta que llega García.
Esperan los aplausos al que va a llegar aquí el chacal.
No,
el
habrá
el ahí, chacal.
Herrerone.
Llega como, tarde, ¿eh?
Sí, sí.
José Luis.
Perdona, es las estrellas llegan cuando llegan.
Como el ¿cómo se llama esto de los luchadores de lucha americana estos?
El wrestling.
Wrestling, eso.
La lucha libre, ¿eh?
Está a favor de unos y
claro, el bueno,
de
el malo, claro, el bruto,
es el bueno
y Guerrero el malo.
Por eso le digo yo, el chacal de Neocultura.
No,
claro, no, Luis, José Luis García es Hulk Hogan.
Seguro que nos está escuchando.
De hecho, está entrando.
Cascarrabias
es el enterrador, Undertaker, Herrero.
Los buenos son el Ángel Blanco.
Ese. Bueno, los buenos pensábamos que en el básquet. Vamos a empezar por el básquet, porque hay noticias de última hora. Pensábamos que los buenos en el básquet eran los Estados Unidos. Pero es que lo hemos contado al final del informativo, estaba coincidiendo la finalización del partido que disputaba Estados Unidos contra Francia. Y oye tú, qué sorpresa, que les han eliminado.
Bueno,
¿Tú lo has visto?
Sorpresa, yo no, porque estaba trabajando en la apertura del programa con lo de la sesión de control y el pleno que ha sido hoy bochornoso. Pero sorpresa relativa, porque el gran profeta de los grandes acontecimientos deportivos, Juanma Rodríguez, ya dio la noticia ayer. Eso. Métete un poco, hermanito, que si no...
Es que iba yo, yo iba con él, pero ha ido ganando siempre en Francia, ¿eh? Y ha estado 10 arriba, luego se ha puesto 6.
Fíjate.
Pero Juanma lo había previsto.
Espérate, que le vamos
de todas maneras, es un Estados Unidos, digamos C. No es.
D incluso.
Vamos a ver, lo mío, te quiero decir. No, sí, vale. Pero superior al resto, ¿eh?
Sí, pero bueno, no superior.
B o C, pero...
No, porque le ha pasado mal con otros equipos en este
mundial. Espera, vamos a preguntarle...
El aplauso que llega.
¡Bravo!
Por favor, sí, señor. ¡Undertaker, Herrero!
Muy bien.
Hemos estado hablando bien todo el rato de ti, Luis, de verdad. 9 minutos de elogios.
Cosa que debía de preocuparte.
Escucha, desde mi punto de vista, elogios desmedidos, ¿eh? Porque yo les he dicho, frenad un poquito el carro...
Si tú no seas canalla hipócrita, si tú te fuiste anoche de esta casa diciendo que ibas a estar durmiendo pensando cómo meterme el cuerno hoy.
Te dije, vienes mañana a Fútbol Radio y me dijiste, por supuesto, digo, te voy a poner fino. Y me dice, ¿pero por qué? Digo, déjame que lo piense.
Déjame encontrar algún motivo.
Dice, bueno, ¿por qué no?
Que hablábamos del baloncesto. José Manuel Puertas, director de tiempo, bueno, director del mejor programa, es que es el mejor programa de baloncesto que hay en la radio española desde hace mucho, mucho tiempo. ¿Qué os pasa? ¿Qué
tirando a fallar.
Tirando a fallar.
Sí.
¿Sí? ¿Qué pasa?
No, nada,
que cree que no te acordabas y te estaba echando una ayuda por alto.
No, desde hace 15 años hay un programa en la radio que antes conducía Vicente Azpitarte junto con José Manuel Puertas, pero como hemos perdido a Azpitarte para la causa política, sí, pues se ha quedado al frente Puertas, lo cual es muchísimo mejor dónde va a parar. Puertas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
En nombre de Azpitarte, muchas gracias.
Claro, sí, Azpitarte, le mandamos un afectuoso
aquí al que
saludo.
No está, se le hace... Claro, este sí, programa es como el fútbol, una máquina de triturar personas.
El senador, por cierto, anoche cuando estaba hablando con Puertas, me mandó un WhatsApp en directo y me dijo, yo estoy contigo, España campeona del mundo.
Sí.
Váyatela.
El senador Azpitarte.
José Manuel, ¿qué ha pasado, macho?
Bueno, pues lo que ha pasado, no digo que sea algo previsible, pero es algo que podía ocurrir, ¿eh? Francia es un equipo de mucho nivel, con también muchos jugadores en NBA, muchos jugadores de alto nivel en Euroliga, y Estados Unidos, como bien ha dejado alguien caer por ahí, pues es la C o la D. Entonces, Estados Unidos son los mejores, pero claro, cuando se te caen 35 jugadores, pues ya no son tan superiores, ¿no? Pues lo que ha pasado es que Francia ha hurgado en los problemas de Estados Unidos, problemas con el tiro exterior, problemas de ataque contra la zona, lo que ya sabemos, lo que vimos en 2006 perfectamente con los griegos cuando Grecia eliminó a España y le puso en bandeja de plata luego el triunfo a España. Y bueno, pues lo que ha pasado es que Francia ha sido mejor, porque para mí el gran sorpresión hasta ahora de la Copa del Mundo es el de ayer, de la Argentina contra Serbia, ¿eh? Sinceramente. Yo este escenario lo veía más posible que la victoria de Argentina ayer, que sí que es verdad que me dejó totalmente descolocado.
¿Qué hacemos? ¿Nos frotamos las manos? ¿Somos prudentes?
Yo creo que es mejor ser prudente porque España no tiene ningún motivo para pensar que es mejor que Francia, sinceramente. España es un equipo que está bien, pero que con Francia puede perder perfectamente. Y ahora, bueno, ahora hay una semifinal Francia-Argentina. Yo ahí, aunque voy a equivocarme seguro, voy a dar como favorito a Francia. Juanma ya se está riendo y seguro que está pensando que van a Argentina.
No, yo no estoy diciendo nada. Puertas, yo pensaba, sinceramente te lo digo, que tú eres un caballero y que ibas a entrar, tu primera intervención iba a ser otra. Pero bueno, yo estoy aquí respetuosamente en silencio.
Y bueno, pues nada, efectivamente, yo pensaba que hoy ganaba Estados Unidos, pero es verdad que tenía dudas, ¿eh? Es verdad que bueno, pasa que, claro, el bueno de Juanma me fuerza a dar un pronóstico y yo en este partido no tenía nada claro, pero claro, elegí a Estados Unidos. Bien, bueno, pues yo creo que España, frotarse las manos, no. ¿Motivos para tener más esperanzas de ganar la Copa del Mundo que si siguieran Serbia y Estados Unidos vivas? Sí. Pero bueno, ahora se está jugando en Australia-República Checa, lo normal sería que ganara Australia y mañana Australia para España el viernes sería un rival muy duro, ¿no? Pero evidentemente, con Serbia y Estados Unidos fuera de la circulación, oye, pues ¿por qué no soñar?
Lo de la plaza de los Juegos, que también es importante, si pierde la República Checa, entramos directamente nosotros,
claro,
¿no?
En el fondo a España le interesa que pierdan los europeos. Hay dos plazas para los europeos, si tres se meten en semifinales, todavía hay que ganar un partido más. Lo normal, insisto, es que Chequia pierda ahora ante Australia, pero en el fondo a España, a nivel egoísta, a corto plazo, le puede venir bien que le quiten a Estados Unidos de la circulación, pero a nivel medio plazo, de cara a los Juegos Olímpicos, hubiera sido mejor que ganara Estados Unidos, porque en ese caso España ya estaría con plaza olímpica. Ahora, insisto, si gana Australia, España tiene la plaza, y si no, y se meten los checos y los franceses, todavía hay que ganar un partido más y dejar al menos un europeo detrás.
Pero un momento, sí. Juanma, una cosa más, por tener claro el calendario que le espera a la selección española, la que tenemos por delante. ¿El próximo partido cuándo?
El viernes a las 10 de la mañana.
¿A las 10 de la mañana?
Sí. Contra el ganador de la Australia-República Checa.
Bien, ¿y si fuera la final el domingo?
El domingo a las 2 de la tarde.
2 de la tarde, vale, perfecto.
El tercer y cuarto puesto es el domingo a las 10 de la mañana.
No, que digo que estoy consultando un poco las portadas, lo que dicen de la derrota de Estados Unidos, y ahí no se dice ni Estados Unidos A, ni Estados Unidos B, ni Estados Unidos
C. No, eso está claro.
Ahí lo que se dice es batacazo de Estados Unidos, ridículo de Estados Unidos, porque yo creo que por mucho que sea la B o la C, Estados Unidos tiene que ganar el Mundial, vamos, me parece que era la gran favorita. Y alzarse con el título.
A priori,
¿no?
Sí, Juanma, y creo
que ellos no pueden. Vamos, no sé cuáles van a ser las reacciones ahora en Estados Unidos a esta derrota de Estados Unidos, pero ellos no pueden alegar es que hemos llevado el desecho de tienta, porque el desecho de tienta estadounidense es mejor que los titulares de...
No deben alegarlo. Lo que sí te digo yo es que el año que viene en Tokio ellos no van con este equipo.
Pero yo no entiendo mucho de baloncesto, pero por lo que veo, todos los equipos europeos están llenos de americanos que juegan la Liga, la NBA. Sí, sí. ¿Francia cuántos había?
Sí, cada vez más.
Francia, no te sé decir a mí, pero yo creo que son 5 o 6 y luego jugadores de alto nivel de Euroliga.
Están igualados con los que han venido aquí de esa clase, de Estados Unidos C. Están igualados y entonces es normal que puedan ganar.
Antes Estados Unidos con el equipo C podía pasearse por un campeonato. Ahora, o te llevas el A...
O te llevas a Curry y todos estos...
O no hay tu tía, pero como dice José, es la historia de siempre. Fracaso de Estados Unidos le sigue un Dream Team. Después sí, de perder algún campeonato importante, al año siguiente ya no se borran las estrellas.
Ellos, sobre todo, a los campeonatos del mundo, no me pregunten muy bien por qué, siempre los han denostado un poco. Claro, ellos a los juegos es como van a tope.
Claro, es que es lo que iba a decir precisamente, que históricamente Estados Unidos, no es que desprecie, pero dice, bueno, un mundial, qué pereza. Donde ellos meten presión y donde van a no ceder nada es en los Juegos Olímpicos.
Porque
ellos prestigian los Juegos Olímpicos muy por encima.
Ellos es como ir al Carranza, sí, eso es verdad.
Cuidado.
¿Cómo que no? Tú porque seas de allí, pero no lo digo en contra de
Carranza. Yo no soy gaditano.
Tú eres gaditano, no me digas que no.
Pero escucha, pero si el Real Madrid pierde el Carranza en la final con el Cádiz, le llueven palos al Real Madrid.
Bueno, pero se olvidan palos al Real Madrid. Yo siempre me olvido. A mí lo que me da miedo, oyendo a mi tocayo, es lo que dices tú. Yo creo que nos va a tocar la final con Argentina. Fíjate. Yo creo que la final va a ser Argentina-España, que es un equipo durísimo.
Antes de empezar, que España juega la final con Argentina, y te lo firmo con sangre, ¿eh?
Sí,
pero con
sí.
sangre, porque
antes de empezar,
me parece
claro,
que España...
Pero es... España, Estados Unidos y eso. Pero
claro, o Serbia, o incluso Australia, ahora, sí, o la sí, misma sí, Francia.
Ahora todos
hombre, Argentina
al,
está jugando muy bien, ¿eh?
¿A qué hora será el partido
todos
de Australia?
Todos al carrito ahora, todos al carrito.
Nosotros a las 10 de la mañana. ¿En Australia qué hora será?
A las 2, a las 2. A partir de ahora es 10 y 2 de la tarde. Sí,
pero no, no, pero ¿qué hora será en
Australia?
Pues,
puerta, otro día, es
pues,
otro
te,
día.
Pues te lo digo yo.
Por la noche, no 9 de la noche o algo así.
Te lo digo yo, no, no un poco antes, por lo menos en Adelaida. En Adelaida debe ser como a las 7 de la tarde, por ahí.
Algo así,
me
sí.
parece, ¿eh?
Fíjate.
Me parece.
¿Cuántas horas hay?
Porque lo sabes.
Porque tengo familia allí.
Claro.
¿A ti es familia?
Claro, una tía mía. Bueno, pues, tía Rosa.
Que nos llame, que nos diga.
Sí, no, no, a las 10 de la mañana de España.
Tu tía Adelaida que nos diga que ahora va a haber el
partido. En Sydney va a ser a las 6 de la tarde. En
a las 6 de la tarde, fíjate. A las 6 de la tarde.
José Manuel, un abrazo fuerte.
A vosotros.
Venga, gracias. Hasta luego. Esta es una de las noticias de última hora. La otra noticia de última hora, ya nos metemos en materia estrictamente futbolística. Nos lleva hasta Valencia.
Que es curioso que es el rival del Barça este fin de semana, que el Barça parece que iba a jugar sin Messi.
No,
que
seguro sin Messi.
Yo como no lo está retequete confirmado, digo que parece ser. No,
pero Juanma ya te lo adelanta.
Bueno,
te lo adelantos.
Bueno, pero da igual. Que el Barcelona, que está a 5 puntos del Atlético de Madrid, frente al Valencia no puede pinchar. Pero jugar sin Messi para ellos es un hándicap y los nervios estaban en Barcelona. Y de pronto llega lo del Valencia y estalla por los aires.
Es que yo creo, no sé lo que ha pasado ahí, ¿eh? Pero creo que no se puede hacer peor.
O sea, bueno, la noticia es, la noticia que está dando ahora mismo toda la prensa es que
Marcelino García Toral estaría, si no despedido ya, a punto de ser destituido. No.
Bueno, pero si hay hasta entrenador suplente que es Celades.
Dalo por hecho. Y vamos, o sea, si es sorprendente la destitución de Marcelino, que a mí me parece que es un gran entrenador.
Él está harto ya.
Si es más sorprendente aún es el nombre de su sustituto, con todos mis respetos a Albert Celades. O sea, el marrón que le cae a Albert Celades es de impresión.
Bueno, el banquillo del Valencia es un
polvorín.
Es que a lo mejor necesitas un entrenador que no tuviera muchas ofertas para...
Estaba con
para...
el director deportivo.
Con Alemán, sí.
Les han dicho una cosa un día, otra cosa otra, nos vamos allí, otra reunión, vengo a Singapur, oye, se va Rodrigo, no, lo saco o no lo saco, ¿no? Y este, que es un buen entrenador, que va a encontrar inmediatamente trabajo, ha dicho hasta aquí, por llegado.
Julio Insa, Valencia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, queridos amigos.
El maestro Insa,
Tú sí quieres un fenómeno.
Me pongo de pie, aunque no haya mucha diferencia entre que me ponga de pie y esté sentado.
¿Dejáis los juegos florales o me voy? Venga, coño, al grano.
Al lío. A ver, que anunciaban...
Que
anunciaban una gran tormenta en Valencia, aquí todos con paraguas y chubasqueros a refugio haciendo barricadas, pero lo que no sabíamos es qué tipo de tormenta, porque ha sido anunciárselo de Marcelino, ha salido el sol, de momento, y el Valencia está incendiado. En estos momentos hay una tensión descomunal en la afición porque nadie, absolutamente nadie, por vueltas que le da, entiende absolutamente nada.
Pero si me dejas, Juan Pablo, es que como yo sé que Julio Insa es el periodista que mejor conoce los tejemanejes del Valencia, Julio, en tu opinión, ¿quién es el máximo responsable? ¿Quién es el culpable? Porque desde fuera podríamos ver que claramente el culpable es el dueño y la víctima es Marcelino. Sí. ¿Tú lo ves también así?
Yo lo veo que lo que ha faltado es diálogo y consenso. Veo que el tema se ha eternizado, que ya pensaban prescindir de Marcelino por el tema de no consenso en los fichajes. Inquiría unos con Méndez, Marcelino y Mateo podían optar por otros. Se inquistó el tema. Ariel Murphy, el presidente que ponen aquí a dedo, lógicamente, pues solo ha hecho 10 viajes a Singapur, 140.000 kilómetros, para no aclarar nada. Sorprendentemente, se hace un pacto, digamos, de Estado. A partir de ahora manda Lim, no manda Mateo, no manda Marcelino, los fichajes los hago yo. Entramos en el tema de Rodrigo, no se ficha a nadie, salvo a Correia, última hora, que también es de Méndez, el internacional portugués de 20 años. Y cuando afrontamos un partido contra el Barça y otro partido contra el Chelsea, en 5 días... Hoy nos despertamos con que viene Anil de Singapur y se filtra desde el club que Marcelino va a ser cesado. Marcelino no sabía nada, Mateo Lemay no sabía nada y esa es la decisión que ha tomado el máximo accionista en un momento muy delicado para la entidad.
Julio, una cosa, ¿en qué situación queda Mateo Lemay?
esa es la gran duda, porque claro, Matteo Lemain, cuando se hablaba de que podía dimitir, le echaron en cara ese filtro que tenía una cláusula de 6 millones de euros y se marchaba. Entonces Matteo Lemain en estos momentos no tiene el poder como director general del Valencia. Si aguantas por la cláusula, y vamos a ver si tras este cese de Marcelino, donde ya se está preparando en el club el comunicado, Matteo Lemain sigue o no sigue, que eso no te incógnita.
Ajá. Oye, y lo de Celades, que decía Juanma, Julio, que no se explicaba por qué Celades, ¿cómo lo veis ahí en el valencianismo?
Pues yo tampoco me lo explico. A ver, no hay que matar a Celades porque el chico viene ahora en el AVE de Madrid, todavía no ha aterrizado, pero es que da la impresión que aquí los entrenadores que tiene que tener el Valencia es bajo la orden de Méndez y de Lim y que pintan muy poco. Entonces, claro, yo le deseo lo mejor a Celades, que me ha parecido un futbolista fantástico, una buena persona, pero que viene a una plaza muy complicada, Juanma, muy complicada, Valencia está...
Echar a un tipo que ha quedado cuarto en la Liga de España, que juega la Champions, que gana la Copa de la final, al Barcelona, es una locura.
Claro, pero además fíjate una cosa que...
Es una locura.
Pero a ver si estáis de acuerdo o no. Es en la reflexión. Unos pueden estar de acuerdo, otros no. Yo digo, si ya pensabas prescindir de Marcelino, chico, antes de la pretemporada prescindes de Marcelino, armas un buen equipo, traes un buen entrenador y la afición estará de acuerdo o no, pero no te va a decir nada. Pero en estos momentos, te cargas al entrenador. Ha ridiculizado a Matteo Lemain de que no pinta absolutamente nada. Y das las órdenes desde Singapur. De aquí el correveidire que la traslada. Al final, la afición lleva un lío, dice, ¿qué va a pasar? O sea, no era el momento. Tú puedes tomar esa decisión, pero a 3 días o 2 del partido en el Camp Nou, que nos esperan con ganitas, tras ganar la Copa del Rey, y vas a Londres contra el Chelsea...
Sí, sí.
Y recuerdo que los capitanes hicieron hablar con Lim en la primera crisis y Lim dijo que no, el asiático no perdona, es muy tirano, cuidado.
Julio, una cosa, ¿Celades es de la cuadra de Méndez?
Por supuesto, si no, no estaría.
Claro, y hacía una reflexión José Luis, que me parece que es la correcta, dice, echar a un entrenador que ha quedado cuarto en la Liga, que ha ganado la Copa del Rey, es una locura.
Fíjate.
Luego deberemos concluir entre todos que... A Lin le importa un rábano lo que se piense, la presión mediática, lo que digan el valencianismo, le da exactamente igual.
Le da igual que le da lo mismo. O sea, él hace y deshace. Hombre, te voy a poner un ejemplo. Cuando la venta del Valencia, el gran artífice fue Mario Salvo, ¿vale? Estaba director deportivo Roquete y entrenador, os acordaréis, Pichi. Se quedó con aquel fatídico gol de Envía pasando 4 minutos en la final de Turín de la Copa de la UEFA, ¿correcto? Uh-huh. Lo primero que dijo Lim fue, yo compro Valencia, pero Pichi a la calle. Y tiene que entrenar Nuno. Ya era de la cuerda de Méndez.
Sí, me acuerdo.
Aquí lo tienes en el Wolverhampton. Ves que los hechos son irrefutables. Bueno, y a partir de ahí se carga a Mario Salvo y se carga a Rupete.
Bueno, hay que decir, Julio,
ojo, en Champions.
Que si Marcelino no cayó antes...
Sí.
Es que recuerdo aquel partido en el Molinón contra el Sporting, que pierde 2-1 el Valencia, y para el partido de vuelta se decía, como no pase el Valencia en Copa, que finalmente terminó ganando, porque como no pase el Valencia en Copa, al final terminan destituyendo a Marcelino, entre otras cosas por la enorme cantidad de empates que hasta ese momento de la temporada, y estoy hablando del mes de enero, había cosechado el Valencia, sí, que no estaba haciendo mala temporada ni jugando mal, únicamente los resultados no estaban llegando.
Pero lo fue enderezando poco a poco al equipo.
Sí.
Y era un momento efectivamente muy delicado. Cierto es, Matteo Lemain.
No, él al Sporting 3-0.
Sí, pero con la experiencia previa de que el equipo va de menos a más, es verdad que lleva 4 puntos en Liga, pero a mí me parece un poco...
Pero el año pasado empezó flojo y fíjate cómo fue subiendo poco a poco.
Sí.
Y el buen trabajo, llegó a semifinales también de la Europa League, ¿no?
Sí, sí.
Semifinales, gana la Copa. Yo creo que para Marcelino es estupendo. Dentro del disgusto, sabe que cualquier equipo de primera línea, no español, de cualquier lugar, no va a decir...
Eso por supuesto.
Este que venga para acá.
Eso por supuesto, pero desde el punto de vista del valencianismo, es una decisión esperpéntica.
Sí, claro.
Esperpéntica. Y la reflexión que tenemos que hacer es que esto pues, ha cambiado.
Bueno,
desafortunadamente.
La reflexión que hay que hacer, yo creo...
Oye, igual, tendría que decir una cosa. Lin rescató al Valencia, ¿eh? No sé de qué situación estaríamos hablando si este señor de Singapur o de donde sea no hubiera venido con su pasta a ponerla aquí, ¿eh?
En todo caso, Julio, yo lo único que deseo es que para este fin de semana hagáis bueno aquello de entrenador nuevo Victoria Segura.
Ojalá.
Celades era del Barça, ¿no?
Ganamos
de Madrid.
Espera, ¿qué dice Julio? ¿Que ganáis qué?
No, ganamos 1-3 en Barcelona.
Ah, bueno, claro, es así de claro. Entonces,
no. Bueno,
yo lo veo claro.
Los tenemos rodeados, ¿eh? Va a ser un partido a punta de Guedes y de Rodrigo y de Parejo.
y hagamos 1-3, porque allí están muy, muy tristes.
Sí, eso también es verdad.
Y si no fuera porque habéis cambiado de entrenador, 0-3 era, ¿no?, el resultado inicial. Sí.
No, yo tenía el 1-3, pero igual damos la sorpresa y goleamos. ojalá,
Un abrazo fuerte, Julio.
Un abrazo.
Y a Rodrigo no le pudo vender, pero por esto, ¿eh? Oye, le faltó el pelo de una gamba,
y
¿eh?
Y Rafinha, que ha sido de lo mejor del Barcelona, que sí, lo tenía sí. El Valencia, Marcelino y Alemán cerrado, y dijo el dueño que no, y en el Celta se están frotando las manos.
No le han podido vender porque el Atlético no pudo comprar. Pero ahora, estaba por 60 millones ahí en la puerta.
Sí. Es verdad que uno hace con su dinero lo que quiere, que es el dueño, que es la propiedad.
Es así de triste.
Pero cuando tú dijiste eso de Méndez, cuanto más lejos del Bernabéu mejor, oye, es que también echas a un entrenador que, como dice Garci, te ha dejado el equipo donde te lo ha dejado, y Celades, que es una buenísima persona. A mí me lo dice gente que le conoce, que es una buenísima persona, pero claro, va con...
Tiene también experiencia como entrenador.
Sí,
¿eh?
Pero digo, Luis, que lo de que sea de Méndez, claro, ya, fíjate, ya como lo ha preguntado a la gente... Yo, Celades tiene que tener ahí una personalidad fuerte porque se va a meter en una plaza...
Sí, lo que te está contando Julio es que por mucha personalidad que tengas, es más, cuanta más personalidad tengas y más decisiones tomas en contra del criterio...
No, pero me refiero para sentarse en un banquillo porque le tocan dos fuera, pero tú imagínate el primer partido en casa.
Bueno, depende, si gana los dos fuera...
Antes de eso, como dice Luis, está que le va a decir quién juega. Claro.
Claro.
Antes del partido.
Vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida regresamos.
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandão. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Poseer el derecho a ser definido como territorio Audi 5 estrellas podría ser una aspiración que suena muy bien. Pero realmente es mucho más. Es todo un compromiso. El compromiso de todo el equipo que forma Audi Retail Madrid con el trabajo bien hecho para que pase lo que pase, siga disfrutando de su vehículo nuevo o de ocasión en todo momento. En Audi Retail Madrid, vender un Audi no es el final del proceso, es solo el principio. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Vuelta al cole en Muebles Adama.
Encontrarás todo lo necesario para decorar y amueblar tu casa. Salones, dormitorios, comedores.
Con montaje y transporte gratuito. Y financiación en 6, 12 y hasta 24 meses sin intereses.
La vuelta al cole, mejor con Muebles Adama. General Ricardo 190 y mueblesadama.com.
He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España.
Si hablamos con Zarzuela, ni es una decisión institucional ni por motivos de salud.
10 años de información.
El rey, que diga lo que diga Rajoy, se había convertido en el símbolo de un régimen corrompido hasta el tuétano. Hace muy bien en irse. Ahora, vamos a ver qué política lleva el príncipe.
Es Radio. 10 años de independencia.
¿Tienes problemas para alcanzar erecciones, eyaculación precoz, curvatura de pene o incontinencia urinaria masculina o femenina? Men Solutions es la solución. Tratamientos con la última tecnología, sin dolor, sin efectos secundarios y al mejor precio. Si haces uno de nuestros tratamientos, la primera consulta es gratuita. Men Solutions, 91-328-0603 y en mensolutions.es.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Es Radio.
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandão.
Todo valió un zarpazo al corazón. Disimulo, no hay delator.
Palpita. Un poco más Enrique Bunbury, que es una de las grandes debilidades musicales que yo
que yo tú tienes, porque esto no estaba antes, ¿no?
Me encanta Enrique Bumburi.
Esto no estaba, ¿no? El fútbol de radio.
Este ha ido cogiendo parcelas de poder y ha hecho su programa lo que le da la gana. Media hora hablando de baloncesto, luego hablando...
Bueno, oye, y hoy...
Hemos hablado del Madrid.
Hoy hemos hablado más de fútbol que el resto de la semana, ¿eh?
Pero no ha sido ni citado, o sea, no era...
¿El Madrid? ¿Cuál dices? ¿El Madrid? ¿El
que suene Bumburi, hombre, si yo...
Hasta las 4. Es lo que la gente está esperando de nosotros.
Bueno, escuchar esto.
Eso, di lo que me dijiste a mí el otro día.
Dilo ya.
El campeón, olvidaos de los años anteriores que hacían 100 puntos. El campeón este año estará por los 80, el que sea, que no sabe. Pero va a estar disputado entre 6 equipos probablemente.
A las 6, José.
Os dije que García había dicho 6.
Madrid, Barcelona,
2.
Los dos Atletis, el Atleti de Madrid y el Atleti de Bilbao, 4. El Sevilla, 5. Y el que siempre sale, que nunca te esperas cada año.
El Celta, el Valencia.
Sale 1. Y si no, al tiempo. Y de los 100 puntos, olvidados. Ya no es como antes. Ahora hay que ir a Bilbao y ganar. No es lo mismo. Hay que ir a ganar a Barcelona, a Madrid. Ya, y a cualquier campo que vayas, ya es un... ¿Por qué se lesionan tanto los futbolistas?
Levanta acta, no hagas como yo, levanta acta.
No tienes toda la razón, en realidad. Levanta acta. Hay que hacerlo.
15:31 minutos del miércoles, día...
No se ha hablado de Madrid todavía. No, pues... Claro, es verdad.
No, si es para recordártelo, porque antes... Últimamente García reconoce que donde pones el ojo, pones la cagada. O sea,
no, he acertado y he ganado un dineral con el Liverpool. Te recuerdo que dije que era apostar al Liverpool y al Barcelona.
¿Sobre eso has hecho alguna apuesta ya o vas a esperar?
Sí, ya la he hecho, pero eso no tiene nada que ver. Bueno, es un problema sentimental mío, por eso. Pero
ha vuelto a poner Atlético de Madrid campeón de Europa.
Campeón de la Champions.
¿Quién?
Sí. ¿Atlético de Madrid?
Sí, pero es un problema, yo no creo que vaya a ser, pero es un problema.
Es una apuesta con el corazón.
Claro, no tiene nada que ver.
No has puesto otra opción, Atlético de Madrid.
Solo.
¿A cuánto se pagaba esa, José?
El Atleti, 20 a 1.
Joder.
O sea, 100 euros, 2.000.
¿Está bien?
No, joder.
Vamos. Sí, pero esa...
Pero ojo, yo creo que hay equipos como este año el City, está muy bien reforzado con Icardi, como hemos hablado, el City, el Paris Saint-Germain, está el City, el propio Liverpool, que va a ser un equipo de hueso de roer, no sé cómo estará el Madrid, el Barcelona y estos, pero bueno, que hay... Uy. No lo tengo
espera,
yo muy
espera,
claro.
Espera, Luis,
has dicho el Madrid y has puesto...
¿Por qué niegas con la cabeza?
O sea, fíjate que...
¿Por qué no lo ve?
No le veo ninguna hechura a este Madrid, o sea... Puede cambiar, ojalá.
Pero si aún, en los peores momentos tú nunca has tirado la cuchara,
como
Luis.
Serás el faro que iluminaba nuestro camino.
Sí, porque yo cuando hablo del Madrid hablo de lo que pasa en el césped. Y yo creo que el problema del Madrid ya no es ese. El problema del Madrid está en las alturas. Yo no sé si en la media altura, Zidane, que no sé a qué juega, y desde luego en Florentino, en la directiva o quien tome las decisiones. No lo veo. O sea, lo que hablábamos antes del Valencia, naturalmente va a tener una repercusión clara en el campo, ¿cómo no? O sea, si los jugadores saben que tampoco importa mucho contentar al entrenador o seguir las pautas, porque al final quien manda es otro y que las decisiones se toman en otro lado y que el futuro no depende de un buen rendimiento sino del capricho de Méndez, por decirlo de una manera clara, pues eso tiene que tener una traslación. Yo no digo que el problema del Madrid sea exactamente ese, pero que algo de eso hay, que yo por ahí lo veo. Entonces, dices, no tengo ninguna duda de que los jugadores del Madrid se van a dejar la piel. Espero, porque ya la temporada pasada ni siquiera eso, o sea, que era lo más triste para un madridista del antiguo régimen, como soy yo, que es que ya la gente ni luchaba, o sea, que en Madrid es un contradios.
Y los que lucharon están fuera del equipo.
Bueno, pues esa es. Entonces, dices, ¿puede cambiar? Por supuesto, deseo que cambie el primero, y en cuanto haya un clavo al que agarrarse, me agarraré de una manera desaforada. Pero chicos, es que en este momento no veo nada, o sea, no he visto nada.
Muy bien, Luis, ponle el aire, que se lo ha merecido.
¡Hombre, pero!
Esto es una novedad.
Es la primera vez.
Es una cosa novedosa.
Os habéis vuelto locos.
No, porque se lo ha merecido, hombre.
Este programa definitivamente ya no es lo que era. No, Bumburi, el aire con Garci, Luis Herrero derrotado. Tú di algo, Juanma, ya.
Juanma criticando al Madrid, a las alturas, a las bajuras.
Las apuestas que he hecho
sí.
Ya están hechas, ¿eh?
Sí.
Es lo del Atleti y el campeón de la Premier, que ahí me han dado poco, al Liverpool 3.5.
¿Al Liverpool más que al Manchester City?
3.5-1. No, fíjate cómo está la cosa.
¿Y,
no dan nada.
Y el City? ¿Por el City quedaban menos?
Debe estar por ahí.
El City deben dar 2.
No, 3. Sí, claro. Están igualados.
Oye, ¿tú qué conoces a Griezmann? ¿El Barça con Griezmann va a mejorar o va a empeorar?
Hombre, yo creo que es buen jugador para el Barcelona.
Minguella dice que empeora.
Bueno, pero
José María Mínguez.
Ella no va ni al fútbol.
No, no va al fútbol desde que Griezmann fichó por el Barça.
No va al Barcelona porque lo prometió y tal, claro. Pero... No, hombre, yo tampoco quiero decir lo del Atleti, ¿no?
Es buen jugador, yo no tengo duda, pero...
Yo creo que sí, que va a ser bueno
para... ¿Es compatible con Suárez y con Messi?
Sí, sí, yo creo que es compatible con ellos. Es un buen futbolista para jugar con ellos. Se entiende muy bien. Como si, si hubiera ido Neymar, también se hubieran entendido bien, ¿no? Lo que pasa es que el Barcelona también está... Yo hay otra cosa que estoy notando y es que el fútbol nuestro, en Europa, en España sobre todo, empieza a parecerse más al fútbol americano y por eso hay tantas lesiones. Van a tope ya. Todos los equipos juegan con un poderío físico tremendo. Y fíjate, lesiones, todos los equipos, el Madrid, el Atleti, el otro. ¿Por qué? Porque es normal, esfuerza mucho. Morata, pum, te quedas. El otro, João Félix, el Madrid. Esto, porque les exigen tanto ya en los entrenamientos y en los partidos. Van, yo es que no recuerdo esa intensidad. Joder, yo vi a Leibar el otro día y era tremendo cómo juega. Pero verás, como decíamos viniendo, el Levante... El sábado del Madrid. Bueno, pero, ¿cómo bueno, va a jugar?
Pero José, si son todos. Juegan, si juegan a 20, en el último mundial.
Pues la exigencia es que van a haber, yo creo, muchos equipos.
En el último mundial.
Van a sufrir lesiones.
Las cosas que a mí más me llamaron la atención fue ver el poderío físico y el la complexión física de jugadores, como por ejemplo en la selección de Túnez, que dices, madre mía, si estos parecen.
No, físicamente.
Parecen
está
vikingos. Todo, o sea, son tíos de 2 metros. Es. Evidentemente no eran rubios, pero vamos, o sea, dos metros estaban cuadrados. O sea, con una
oye,
fortaleza
la potencia
impresionante.
Con la que corren, ¿cómo son los cruces?
Exactamente,
ahora.
Sí.
Es una cosa.
Bueno, con respecto a las lesiones que dices, esto le interesará a Luis. Hazard y James están a punto, vamos a ver si.
Para
le
jugar.
Dan algunos. Sí, han entrenado. Completa normalidad, ayer ya lo hicieron con el resto del equipo y en teoría están a disposición de Zidane para ver a Eden Hazard, por ejemplo, los primeros minutos en el Bernabéu el próximo fin de semana.
Bueno, pues eso es interesante porque Zidane tiene que ir dándonos pistas de cuál sería, si los tiene a todos, su equipo ideal,
sí.
Que es algo porque también va a tener a Rodrigo,
sí.
También tiene a Vinicius. Jovic, al final, no sé si había sido una...
Jovic estaba fastidiado.
Pero es que me contó ayer Dani Blanco que lo normal es que llegara.
Que llegue
los
también.
Pelos, pero que llegue.
Hombre, pero siempre los entrenadores se suelen agarrar, como decías tú, a un clavo ardiendo en cuanto... Bueno, estás bien, pero no vamos a forzar contigo. Pero,
pues ya lo sabes, ya lo he puesto.
¿Cuál es, no, cuál es el...? ¿Cuál?
Arriba, por ejemplo, te voy por líneas.
Claro.
Arriba será Bale, Benzema y Hazard. Este es el equipo. Dime otros tres, no vaya o no.
Bueno, pero...
¿Dentro del campo qué van a ser? Pues,
Casemiro, Kroos y Modric.
¿A quién va a poner? Una vez a Valverde, eso, pero el equipo. Y la defensa, Carvajal...
Bale, Benzema y...
Bueno, la defensa sí la tengo clara, pero lo de... Pero lo de arriba es que yo no tengo claro si va a jugar con un...
¿Va a jugar con Hazard?
No, sí, García, pero que no tengo...
Sí, a lo mejor el que se cae...
Claro, que no tengo... Que no tengo
seguro.
Me da lo mismo que me digas que va a jugar Bale como cuarto o cuatro.
No, no, Hazard y Benzema, seguros.
¿Y Bale? Seguro. Si es el que mete goles.
No lo bueno. Tengo yo tan claro. Yo Bale. Creo que Bale va a entrar y va a salir. No,
ahora... Y tiene razón por lo que hemos visto hasta ahora.
Ahora
si
mejor.
Si esta altura hubiera sido a mediados de agosto... No,
no, porque no lo quería.
Indudablemente.
Se va mañana mejor
pues, por eso te digo. Oye,
tampoco quería
no,
nada.
Pero que yo a Modric no le veo tan
tampoco
claro.
Tampoco querían a James.
No, claro.
Sí,
no.
Pero Garci, que no veo tan claro a Modric ahora mismo en el esquema de Zidane porque frente, dependiendo del rival, cambia el esquema.
Vamos a ver, suponte que dices, voy a reservar a Modric porque ha cumplido 34 años para grandes partidos especiales. Y en cambio voy a poner, por ejemplo, a James, en su puesto. Pero si James está bien, llega el partido importante y no lo quitas. No vas a quitarlo porque está en forma y está muy bien. Como yo creo que Modric va a ser titular y va a ser titular.
Es que la falta de continuidad, si eso lo decís todos los que sabéis de fútbol, la continuidad es un plus para un jugador. Si tú lo reservas para grandes ocasiones y no tiene el hombre el hábito de jugar y no está acoplado y tal, pues no le sale un buen partido.
Lo que pasa es que con Modric en este caso yo sí que le veo más posibilidades de que juegue, aunque me pueda equivocar. Porque una cosa es reservarle y otra cosa es que no juegue nunca. Y es que a Modric le ha apartado...
Pero no mejor que él.
No, si yo le pondría.
Claro, pues entonces si pero tú le pondrías, lo
claro,
va a poner también Zidane.
Pero lo que Zidane no ha hecho es ponerle hasta ahora. Porque él, en las dudas que tiene...
Se ha jugado, hombre.
No ha jugado. No ha jugado, Modric no ha jugado.
Sí, ha jugado
Modric desde el 27 de agosto no jugaba y en el partido de Villarreal le dejó también en el banquillo, que es lo que el titular que dejó ese partido de, a pesar de que venía descansado, Modric no jugó y prefirió poner a Casemiro y a Kroos en el medio centro, a Lucas ayudando en la derecha y a Bale por la izquierda para que pusiera centros a Jovic. Entonces, en este partido yo creo que Benzema será el delantero centro. Si está Hazard bien, no creo que se arriesgue a no sacarlo en el Bernabéu. Y ya dudo si lo va a poner por detrás de Benzema con un 4-2-3-1 o por la izquierda y mandar a Bale a la derecha donde ha metido los goles Bale.
Entonces, sí, Bale va a jugar a la derecha, Hazard a la izquierda
y Benzema arriba.
Eso me tiene duda. El portero tampoco, la defensa tampoco, Carvajal, va a dar.
Y con entradas y salidas.
Tampoco, pero Casemiro, Kroos
y Modric.
Y Modric, pero es el mismo equipo del año pasado.
Bueno, pues entonces yo no digo que no tenga razón.
No, si yo no digo razón.
Puede ser, ese es el 11 más probable, pero
entonces todo el dinero que nos hemos gastado en fichajes de medio pelo, que no parece que cuenten para una alineación, hubieran bastado para pagar el dineral de Pogba.
Sí, bueno, eso es otra opción. ¿Para qué vas a fichar
pues
a unos?
Claro, pues es que
pero ha invertido en gente joven, ¿no? Ha pasado.
A gente joven.
Que no pone el entrenador porque no le gusta la gente joven.
Claro.
Pero el entrenador dijo, yo quiero a Pogba. Y no se lo han dado.
No se lo han dado porque no había dinero, pero el club
pues, ¿cómo va a haber dinero? Si no hay dinero para Pogba, ¿cómo va a haber para el papel?
Pero si lo que te quiero decir es...
No, que, bueno, es que Luis está haciendo una reflexión muy coherente. Sí.
Florentino dice, o por lo menos eso se ha publicado, que es que el Manchester no ha querido vender a Pogba.
No. Lo que dice Florentino, lo que ha dicho Florentino es, cuando un club no quiere vender, no hay nada que hacer.
Pues ya está.
Pero yo creo que eso no es exactamente así. O sea, el United pedía una cantidad de dinero por Pogba. Una cantidad de dinero que el Real Madrid consideraba desorbitada. Pues, y a mí personalmente también me lo parece.
Pues entonces,
pero al final la reflexión que está haciendo Luis me parece correcta, porque dices, el Real Madrid no se ha gastado poco dinero. De hecho, es el que más se ha gastado.
Se ha gastado el dinero que pedían por Pogba.
No, mucho
o sea,
más.
Se ha gastado más del dinero.
300 millones de euros.
Vamos a ver, yo creo que me vais a matar todos, ¿vale? Pero lo voy a decir. Yo creo que Reguilón no es jugador para el Madrid.
Bueno, ya
pero, estamos. ¿Vale? Perfecto, pero si a ti el entrenador te pide, por encima de todos, que hagas un esfuerzo con un jugador, pues a lo mejor no tienes por qué irte a por Mendy y dejas ahí a Reguilón como para que entre y salga. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Militao, pues a lo mejor Militao tampoco era un...
No tuvo ayer un buen partido frente a Perú. Que el gol que le metió Perú, Militao...
Militao, pues a lo mejor no era una necesidad. Jovic, yo creo que Jovic sí, porque al Madrid le hace falta gol y este es un rematador joven con... Pero ahí ya tienes 100 millones, ¿eh? Ahí entre esos dos jugadores ya tienes 100, porque Mendy costó 40...
Eso que querían es muy bueno.
¿Quién?
Que quería el club, pero no Ciudad.
Hemos visto jugar.
Pero no quería Ciudad.
Sí, pero ya ves lo que yo creo que pasó al final, García,
pues
que...
Pues hay que hacer lo que quiera al final, que es el entrenador que tú has comprado.
Pero es que...
Pues hay que traer a Pogba.
Claro, decías tú, Ceballos. Pues tres cuartos de lo mismo.
Ceballos,
tres cuartos de lo mismo.
A mí
Ceballos
sí.
No me gusta.
A mí me gusta.
Vale, ya lo sé.
Y a la afición del Arsenal ni te cuento, García.
Ya lo sé que os gusta a todos. A mí y a tu amigo, y a vuestro amigo Isidoro San José, dice más o menos lo que digo yo, que está muy bien, pero que para el Madrid no. Pero la reflexión es correcta. Es decir, el entrenador te pide esto, pues deja Ceballos como uno más. Coño, al final no te has quedado con James Rodríguez. James Rodríguez, los tres años que estuvo en el Madrid, uno estuvo sensacional, que fue el primero, y los otros dos fue de más a menos.
Sí.
Hasta desaparecer.
El Bayern
y al final, con el Bayern tampoco, el Bayern no le ha querido. No ha dicho, no, mire, yo en este esfuerzo económico no lo voy a hacer para quedarme con este jugador. Me parece muy, muy correcto, porque es que el Madrid o va ahí, Luis, o se va a encontrar... La apuesta del Madrid es ir a por jóvenes valores, que puedan o no explotar, pero entre jóvenes, tanto explotan...
Pero jóvenes valores a la afición, para que se enganche un equipo le tienes que dar... Vinicius, hubo un momento cuando todo eran tinieblas, oscuridad y crujir de dientes, en el que aparece la figura de Vinicius, y como en Madrid es un equipo que necesita ilusionarse, se ilusiona con Vinicius.
Sí,
y la verdad es que, hace revulsión lo que te dé la gana, pero Vinicius se convierte en un momento determinado en la gran esperanza blanca, en el jugador que tiraba el equipo y que te daba un...
Hacía cosas diferentes.
De esperanza, vale. ¿Dónde está Vinicius unos meses después? En el banquillo.
Deprimido.
Y además diciéndose a sí mismo que a lo mejor se tiene que reciclar para jugar en otro lado del campo. Pues muy bien. Si tú coges a jóvenes promesas, como decía García, y las traes, pero no les das ninguna expectativa de jugar, pues la afición no termina de conectar con ellos. Yo lo que leo en los comentaristas deportivos y tal, es que los grandes fichajes del Madrid esta temporada han sido Bale y James, desde el punto de vista de la afición. O sea, la afición, ¿dónde deposita? Como la gente, estamos condenados a tener esperanza. Esa es una de las grandes bendiciones del ser humano. Y por lo tanto, pues tienes que buscarla en algún lado. ¿Dónde la encuentra la afición del Madrid? Como no la puede encontrar en ninguno de estos chavales, no porque no sean buenos, sino porque saben que no van a jugar, pues entonces la buscan en Bale y en James.
Pero hay otra cosa que comentabas tú el año pasado por estas fechas, así es. A ti se te va un jugador que es el que mete los goles, que es Cristiano. Dice, bueno, pues no hay que ir a Harvard para decir, necesito otro que meta los goles. ¿Quién es ese otro? Muy pocos hay. Pero uno de ellos puede ser Lewandowski, que se mete 30 y tantos goles. Buscas eso y dices, y tengo un recambio. Es que el Madrid no tuvo recambio para Cristiano Ronaldo. Y este año tampoco lo tiene, porque Benzema mete goles, pero no tanto.
El año pasado está más justificado porque le pilló todo un poco improviso.
¿Cómo que improviso? Si se fue...
Trajo Mariano para eso.
Oye, por cierto... Quiero rectificar.
Pero Mariano sigue.
Quiero rectificar porque hemos hecho un argumento muy 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 sólido sobre algo que el Real Madrid nos está escuchando y me dicen que no, que el United no pidió una cifra.
Perdona, rectifica tú porque yo he dicho lo que dijo Florentino, que el Manchester United no quiso vender, es lo que le dijo a los socios compromisarios.
Estoy rectificando yo.
Que ni 200 ni nada.
El United no pidió una cifra concreta, sino que dijo que no escuchaba ofertas sobre Paul Pogba.
Claro. De todas formas, insistimos en hacer la alineación con los jugadores que creemos que nos van a ofrecer más garantías porque los hemos visto. Y no metemos a Jovic porque no lo hemos visto. O sea, no me imagino
Y porque lo poco que hemos visto tampoco es para tirar cuentas.
Ya, Luis, lo que pasa es que empieza a marcar goles, chico.
Tiene que jugar, ¿eh? Es ese tipo de futbolistas que juega. Pero es difícil encajarle. Yo entiendo también que es complicado.
Voy a terminar poniéndome con Jovic como con Higuaín. Pero es que echo en falta en el Real Madrid la figura de un 9 que fije la defensa. Porque Benzema lo está haciendo de maravilla y se ha reconvertido en un cabeceador, en un goleador que
si tú tienes por detrás de Benzema a 3 centrocampistas ofensivos y con el talento de Bale, James y Hazard y están bien, tú tienes ahí un saco de goles tremendos. Pero el día del Valladolid se tuvieron las ocasiones y se fallaron. James, que era el primer partido que le deponían, el primero, si James... ese tiro tan suyo de cogerla desde la derecha con la izquierda, la hubiera metido a la portería, las dos que tuvo,
bueno, claro,
pues
sí,
estaríamos
hombre,
hablando...
Si nos ponemos así, claro.
No, pero te digo que el Real Madrid no es que necesite, que necesita muchas cosas, pero es que sobre todo lo que necesita es que los jugadores que salgan estén bien.
Sí, Dieter,
que estén bien y metan gol.
Lo que dices tú es un poco tramposo, porque, por ejemplo, el Valladolid, que como dice mi querido amigo Luis, yo siempre digo que juega bien, el año pasado no mereció perder.
Pero es que el año
pasado... dos tiros.
Pero Garci,
perdió. Y este año el Madrid no ha merecido perder. Pero esto es el fútbol.
Lo sé, pero Garci...
Es injusto.
Garci, yo recuerdo perfectamente los dos partidos del Real Madrid en casa frente al Valladolid. Y el año pasado no es que el Real Madrid jugara mal o no, es que el Valladolid lo hizo muy bien.
¿Cómo fue el gol de...?
Y fue superior.
¿Cómo fue el gol que metió Vinicius?
Sí.
Tiró para la banda.
Pero es que fue superior y fue la primera alarma que nos daba de...
Pero oye,
Madrid. Pero el Real Madrid, si sus jugadores en los primeros 45 minutos, que es cuando presionan bien, cuando están enchufados, excepto en Villarreal, que estuvieron mal desde el principio, no meten gol... Pues los otros equipos, lo que tú decías, se ha subido el nivel. Y en las segundas partes el Madrid cae.
No estoy de acuerdo contigo en que mereciéramos ganar a Valladolid, ¿eh? Nosotros tardamos...
En la primera parte, sí.
86 minutos tardamos en marcar un gol. Sí. Y en 4 minutos nos empataron.
Sí, pero la primera parte fue buena, Luis.
81, me parece.
Fue muy buena.
Fue buena la primera parte.
Fue muy buena tampoco.
No fue muy buena. Ya, no fue muy buena porque la tiraron fuera.
Para que el Madrid, fuera 2-0.
Oye, claro, sí.
Con el partido resolucionado.
Isidoro San José invocó su testimonio y nos estábamos aburriendo como monas. A lo mejor es que estábamos aburridos. Ya.
Hombre, la primera parte se vio una implicación. Ya notas de James, de Bale, de los jugadores.
Sí, pero...
Hubo jugadas, estaban allí. Lo que pasa es que cada vez que que tenían que meterla dentro, jugadores que valen 80 millones y son buenísimos, la tiraban fuera, sí, claro, y antes la metían.
El caso de Jovic, que ha costado 60 y pico millones
de euros. Pero Jovic no juega ese partido.
No, si me parece bien, pero volviendo a lo de Jovic, que es un jugador que ha costado 60 y tantos millones de euros, si el argumento para la temporada es que tienes a tres tíos por detrás de los tres de arriba que te pueden marcar goles y los tres de arriba son buenísimos,
no,
pues te vas a ahorrar la pasta.
No, porque te necesitas también otras variantes. Pero no, antes hablaba, antes preguntaba Luis Agarci sobre Griezmann. ¿Griezmann puede encajar en el, en el Barcelona? Y yo creo que sí, porque el Barcelona, al que tiene más difícil de encajar puede ser a De Jong porque esté Busquets. Pero los tres de arriba son buenísimos y se complementan y se caen bien y se meten goles. Pero Jovic es un jugador al que yo he visto muchos partidos y es un ariete.
Es un rematador puro.
Pero además de que maneja las dos piernas, sabe en qué posiciones cae. Y Zidane, que lo sabe también, dijo, si pongo a Jovic, necesito que haya extremos que le pongan balones.
Claro.
Y es lo que no sabemos si tenemos, porque Lucas Vázquez, como extremo ofensivo, está negado desde hace 2 años. Bale juega mejor por la derecha porque desde ahí mete los goles. Y Vinicius ha dicho que él, de extremo derecho, no sabe.
Eso de que juega mejor por la derecha está por ver, ¿eh? Yo creo que él está más cómodo por la izquierda.
Se ve, él siempre juega a la izquierda,
claro. Los goles los ha metido por el otro lado, ¿eh?
No, el de la final de Copa era por
y
la izquierda.
Y él dice que él le gusta jugar final, por la derecha.
Ese es el gol grande de Bale.
Bale puede jugar estupendamente por la izquierda también.
Bueno,
si quiere, porque el otro día...
Ahí hizo su
triunfo. El gran gol de Bale al Barcelona en la final de Copa de Valencia, por la izquierda.
Sí. Toda su carrera, hasta que dijo, oye, que yo no me gusta el sacrificio y me gusta tirar.
Claro,
y si soy zurdo, voy por la derecha.
Ahí se perdió.
Betón y yo hablábamos aquí de que éramos fans de Bale. Yo sigo pensando que es un jugador extraordinario.
En todo caso, yo
extraordinario.
Extraordinario.
Sí,
él quiere.
Sí,
pero además que quiera. Sí.
Pero ¿qué le pides a un señor que le han dicho? Si será hoy mejor que mañana.
Bueno, tampoco ayuda él mucho, ¿eh?
Que no es una crítica. Los entrenadores somos como tú y como yo, como somos nosotros, como personas con sus propios gustos. Les gusta una cosa más que otra. Son como somos nosotros. Yo, por ejemplo, no entiendo cómo Vitolo no es titular del Atleti de Madrid. Bueno, él tiene sus razones.
Espérate que lo será.
No sé, no lo sacan nunca, porque piensan esas cosas del segundo tiempo, da una especie de paso, una marcha más, pero para mí es uno de los mejores jugadores que hay en España, lo era cuando estaba en la selección, pero bueno, cada uno tiene lo suyo, entonces a lo mejor a Zidane pues no le gusta Jovic o no le gusta Mariano y quiere jugar...
No, Mariano no le gusta, seguro, Jovic parece que sí.
Y entonces... le gusta otra manera de enfrentarse al equipo.
Sí, pero la posición también te da cuál es la función de un jugador. Si tú pones a Gareth Bale por la izquierda, lo que le estás diciendo es, oye, Gareth, ábreme el campo tú por esa banda.
Claro.
Eres bueno, eres rápido, desbordas y tienes que pasar. Si le pones por la derecha, le dices, Gareth, que tienes tiro de fuera. Desde el regatito para meterte para adentro, la pegas tú con la izquierda.
¿Cuándo te veías desde tu localidad en la banda cuando vino con el Tottenham, nena?
Bueno.
¿Cómo era esa banda? Bueno, era impresionante.
Bueno, pero en Milán... Ahí era defensa.
Era centrocampista, sí, en la izquierda.
Ahí era...
Carrilero largo.
La banda es tuya, sí. Para arriba y para abajo. Llegó un momento que dijo, si cobro 17 millones de euros, ¿yo que voy a estar como un peón corriendo para arriba y para abajo?
Repito lo que os dije la semana pasada.
Muy bueno.
Mientras no tenga el equipo hecho, tiene un jugador para abrir el campo por la izquierda maravilloso que se llama Marcelo. Ahora que tenemos un defensa lateral que defensivamente es mejor que Marcelo. Porque Mendy ofensivamente no es Marcelo, pero defensivamente es mejor.
No es mala esa idea.
¿Quitas a uno del centro del campo?
No es mala esa idea.
Sí, lo que pasa es que a mí, que siempre me había gustado esa idea, las veces que se le ocurrió poner a otros entrenadores a Marcelo por delante del lateral,
por ejemplo,
no salió bien.
Nada.
No salió bien porque yo creo que...
necesita más metros.
No, necesita continuidad. O sea, necesita decirle, Marcelo,
continuidad.
Marcelo, eres interior
como
izquierdo.
Todos.
Eres interior, claro. Izquierdo. Y ahora a jugar de interior izquierdo.
Salga bien o salga mal.
Sí, no, estar ahí. Sí.
Eres extremo izquierdo, no interior izquierdo. Bueno. El interior izquierdo es Hazard.
Sí.
No nos equivoquemos.
Sí, pero bueno, que ahora con... la banda izquierda del centro del campo para arriba es tuya. Y recuerda que tienes que llegar hasta el fondo y luego ayudar a tu lateral. Es que también para un lateral como Marcelo, que sabemos que él tiene muchas virtudes técnicas, pero no tácticas, tampoco debe ser fácil decirle, bueno, y ahora cambia. ¿Le vas a poner ahí? Pues ponle ahí. manténle.
Que y, ahora ento- se seguro,
y ahora entonces habrá alguien que diga, ¿y entonces quién es el lateral izquierdo para sustituir a Mendy?
No, claro.
¿Y por qué hemos echado a Reguilón y a Vallejo?
Pero tienes a Nacho. Quiero decir que Nacho sigue siendo el
chico para
el defensa para todo.
Chico para todo.
O sea, que en un momento determinado te sirve para eso.
Sí, pero bueno, muy bien. Aparte de todo eso y de lo que podamos hablar, es que yo creo que ha subido mucho el nivel, sobre todo físico. Sí. Entonces, te tienes que poner, como diría Luis Aragonés, el mono de trabajo para ganar todo.
Pero García, además del físico, el técnico, porque tú antes, y no estamos hablando de hace 20 años, hace 10 años sabías que podías ir a presionar a un central de equipos modestos que le obligabas a dar el patadón. Ahora ese central...
¿Cuántas veces en una transmisión deportiva oímos y dices, es increíble cómo ha dejado la pelota?
De transmisión.
Ha dejado muerta, todos, pero...
Me gusta tiempo, eso de transmisión.
Un balón de 40 metros y hace boom, y lo dejan con el pie, todos, ya todos. Sí, eso era una cosa... ¿Cuántos dan de tacón? Todos. ¿Cuántos hacen ruletas? Todos. ¿Cuántos hacen túneles? Todos.
Que cada vez más gente toma Artifin, probablemente sea por eso.
¡Hombre!
Llegas al final de la banda con los cartílagos,
ahí estamos.
Con los cartílagos en perfecto estado.
Por eso.
Poco pillado por los pelos, la verdad.
Sí. No, la ha entrado bien, ¿no?
Pero hay que animarle, hay que animarle.
Una cosa es no dar flores...
Es que, ¿sabes lo que pasa?
Estaba bien traído.
Se nos iba el tiempo ya y no sabía cómo meterla.
Para la lucha, para la entrega. Para jugar a guerrilla.
¿Dónde está
la
técnica? Dínoslo.
La técnica es otra cosa.
Si tienes bien.
Es un Higuaín de la publicidad.
Sí, porque la técnica.
Es un Higuaín de la publicidad.
No te voy a dar explicaciones, Luis, pero bueno. Que Artifin, que funciona, que hay que tomarlo todas las mañanas, dos por la mañana. El gel nos tiene todos entusiasmados. El aspecto muscular también es importante. Hay que cuidarlo.
Escola, me ha dicho antes Garci que.
Toma Artifin. ¿Cuántos años tiene? ¿40? ¿39 tacos tiene?
40 creo que tiene.
Está para pitar por el Madrid. ¿Dónde está Escola?
39.
¿Dónde está Escola?
Pues Escola está tomando Artifin.
En la NBA, ¿no?
En la que va a estar en la NBA, ¿qué dices? No, no, estaba en una liga de estas.
Yo me acuerdo de hace más de 20 años verle con la selección argentina.
Escola está para fichar por el Madrid.
Que lo fiche el Madrid para ser el anti-Mirotic. ¿Qué te parece?
¿O no?
Dice, te voy a sacar solo los partidos contra el Barça.
Oye, pues, a mí me parece que está bien. Oye, vamos a ver, ¿el Crack Cero cuándo se estrena? Que este es el tema.
El 4 de octubre.
¿Dónde se estrena el Crack Cero?
No lo sé, creo, pero no lo sé, que es en el Palacio de la Prensa en Madrid, pero no sé en otro sitio.
Qué bonita, ¿eh? En Gran Vía.
Va a ser un éxito porque se estrena el día del cumpleaños del hijo de Juan Pablo y de...
Servidor.
De un servidor.
Herrero.
Es el cumpleaños de él y de Valdano, ¿verdad?
Sí, señor.
¿Es tu cumpleaños y el de Valdano?
Es el cumple de mis hijos.
Valdano,
Luis Herrero y el mío.
Pues vaya, porque Luis ya es parte de
mis hijos. ¿Y de Valdano?
Es cuando íbamos al colegio.
Lo siento, Luis.
Valdano. Hombre, cuando íbamos a la universidad.
Lo siento, Luis.
Es el cumple de Valdano.
Valdano que nació el mismo día, el mismo mes y el mismo año.
Fíjate tú.
Caray,
vidas paralelas.
Sí, separados al nacer. Nos vamos a marchar.
Y los dos del Madrid.
Y te lo han dado adiós.
No, no lo dudo.
¿Quién lo diría?
Fútbol es Radio. Con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
¿Qué tal la quina taza son sonaría? ¿Quién lo diría?
Gente que aparece esta. ¡Ey, se viene un gato, gol! ¡Gol,
gol, 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 gol! Campeones del mundo, sí señor.
Es Radio. 10 años de entretenimiento.